Con nosotros, licenciado, soy Andrea, está el profe Galera, Marcelo Medina, Martín Echagüe. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Buen día, gracias por invitarme nuevamente.
Por favor, es un gusto. Cada vez que tenemos alguna duda con el tema de las emociones o de los sentimientos o de cómo incide en la psicología colectiva un mundial de fútbol, se nos despiertan todas estas inquietudes. ¿Qué se hace el día después con las emociones?
Yo creo que es una oportunidad para aprender, me parece que es una oportunidad para aprender esto de los segundos lugares, podría ser un tercer lugar, más allá que a lo mejor sería un poco peor para algunas cosas, pero es una manera de valorar también lo que se consiguió, ¿no? Me parece que tiene un aprendizaje en la valoración de las cosas, si no caemos siempre en el todo o nada, ¿no? En esto de que o se gana o se pierde, y es verdad, se gana o se pierde, pero en el camino entre ganar y perder puede haber otras ganancias, a veces hay otras pérdidas, hay grises, hay toda una gama de grises en los cuales uno puede sacar cosas, me parece.
¿Es un tema de, en lo personal, de egos?
Es un tema de que por ahí me parece de que muchas personas leen la realidad en término éxito-fracaso, claro, en término acierto-error, en término bueno o malo, correcto e incorrecto, y a veces la realidad es más compleja y lo bueno y lo malo se mezcla y lo correcto e incorrecto se mezcla y a veces hay puntos de vista y hay aprendizajes, pero a veces muchas personas lo leen de manera binaria, de manera blanco-negro, y eso perjudica mucho para hacer una lectura a veces un poquito más realista, que implica ser más compleja la lectura, pero un poquito más realista y ver el mundo de una perspectiva un poco más cómo funciona y no como a veces nos gusta a nosotros.
Claro, ¿por qué nos duele tanto perder, como por ejemplo la final? ¿Será porque es una de las pocas alegrías que nos quedaban?
Yo creo que tal vez la gente cuando tiene ganas de festejar puede festejar casi cualquier cosa, y cuando tiene ganas de llorar puede llorar por cualquier cosa. Pero hay algo, hay una necesidad de festejo, sin lugar a duda, y a veces el fútbol y el mundial canaliza eso. Y ahí también las personas cambian un poquito, porque por ahí es una perspectiva que tengo yo. Yo para el mundial veo como que la gente se transforma, ¿no? No sé si somos tan así permanentemente en la diaria los argentinos, o hay una transformación a nivel patriotismo, a nivel de lo que significa Argentina, a nivel de causas nacionales, que por ahí pasan inadvertidas permanentemente, aún con fechas patrias y demás, pero para el mundial hay una transformación, ahí somos patrióticos, nos acordamos de causas nacionales, hay todo se hace diferente por un mundial, sin olvidar de que no deja de ser un mundial de fútbol.
Claro. ¿Qué se hace con la frustración? Porque recién hablamos que hay una generación de niños pequeños, de 8 años, de adolescentes, que han visto a una selección argentina triunfar, que se han identificado con figuras como Messi, en cierta forma más cercanas, son padres de familia, no son las estrellas que quizás los más grandes estábamos acostumbrados a ver, y se sienten frustrados por el segundo puesto. ¿Qué se hace? ¿Hay algún aspecto positivo de la frustración?
Yo creo que sin lugar a dudas es la oportunidad de aprender y convertir la frustración de malo a bueno. La frustración también puede ser buena porque nos enseña justamente esto, ¿no? A ver, es la vida, son los deportes, se sube, se baja, hay grises, hay medios, hay movimiento. No tiene que ser siempre ganar o perder, perder malo, ganar. Bueno, a veces sí y a veces no tanto. A veces ganamos y a veces no estamos ganando tanto, y a veces perdemos y tampoco perdemos tanto. Claro. Me parece que hay todo un aprendizaje que quien lo pueda capitalizar le va a servir un montón. Y el que no, bueno, seguirá tomando la parte negativa de la frustración y tampoco le va a servir, no le va a servir, no va a poder crecer nunca desde ese lugar.
Claro. Sebastián, una cosa más. Los medios masivos de comunicación y los medios digitales, ¿exacerbamos esa mirada binaria, digamos, de blanco a negro, de perdedor ganador, y que no hay después?
Yo creo que a veces sí, a veces sucede esto por el esto de triunfo derrota, y bueno, y lo podemos ver eso, sí, sin lugar a duda perdió el partido, pero también todo lo que se hizo, llegó hasta acá. Argentina es un país que ha llegado varias veces a las finales, a veces ganó, a veces no. O sea, hay un peso importante de mucho trabajo detrás de que ojalá que la mayoría de la gente lo pueda capitalizar. Y de hecho hay gente que lo hizo porque se festejó igual y demás. Entonces, eso hay gente que lo pudo capitalizar y bueno, y otros que no, porque ya en las redes ya he visto comentarios de críticas y palos con la selección, con jugadores, que ya es una cuestión de pegar palos y criticar producto claro. De la parte que de la frustración que no se aprende. Esa es la frustración que nadie aprende.
¿Existe una psicología colectiva? ¿Y qué incidencia tiene, por ejemplo, un mundial de fútbol en un país?
Existen fenómenos que cuando las personas se juntan, operan, piensan, no piensan tanto cuando se juntan a veces, pero digamos, tienen conductas diferentes, ¿no? Generan masas con conductas de masa, en la cual el pensamiento un poco está abolido y tiene fenómenos de masa. Claro que sí, las personas cuando se juntan no operan igual que de manera individual, absolutamente, claro.
Y si usted pudiera sacar una conclusión de este mundial como hincha, como profesional, como argentino, y para qué nos serviría a todos, ¿qué nos diría?
Bueno, que si valoramos todo lo que se hizo y salimos de esto al todo o nada, y vamos a crecer como personas, como país también. Y bueno, y es una oportunidad también para ver un poquito de que, y también el punto este de que guarda, de que está todo bien el mundial, pero hay algo que no anda bien desde el lugar de que nos transformamos en patriotismo, en importancia de las cosas solamente cuando es mundial. Hasta 4 años es como que hay cuestiones nacionales que se apagan, cuestiones que tienen que ver con lo argentino, que se apaga hasta 4 años. Y capaz que eso también está mostrando una gran falta, un gran... algo que no están dando bien en la sociedad.
¿Y qué pensar cuando uno dice la selección lo dio todo? Lo paso a un caso particular. Una vez lo da todo. Estudiás para 10, te esforzás para 10 y te pasa que no llegaste al 10, que te sacaste el 7 raspando. ¿Por qué a veces uno lo da todo y la retribución no es la misma? ¿Y qué se hace con eso para no bajonearse?
Porque evidentemente que tener algún resultado no es la única variable, no es el esfuerzo. ¿No? Hay esfuerzo, hay talento, tal vez haya un componente aleatorio, un componente de azar, puede haberlo en algunas cuestiones, variables que se pueden combinar para ayudarnos o no. Hay millones de variables en las cuales las personas no manejamos. Me parece que eso de la falta de control, de que a veces, a ver, poder ver de que hay muchas variables que nos controlamos también es parte del aprendizaje, ¿no? De que muchas vamos a controlar, nos preparamos, estudiamos, todo. Pero tampoco creer que porque hacemos eso tenemos ya todo dominado y todo controlado, claro. Porque siempre va a haber variables que están fuera del control, siempre.
Ay, nos angustia muchas veces lo que no podemos controlar, claro. Claramente, por ejemplo,
tal cual.
Nos angustiaba verlo a esos pibes y no le podíamos sacar la pelota. Claro.
Claro. ¿Cuánto nos va a llevar esta angustia? Porque el próximo mundial es dentro de 4 años.
¿Cuántas sesiones necesitamos?
¿Cuántas sesiones necesitan para la angustia? Depende. A ver, ustedes que son personas muy inteligentes y seguramente aprendan mucho, yo creo que tal vez ni siquiera precisan sesiones. Yo creo que ustedes van a andar bien. Pero otros tal vez sí precisan unas cuantas sesiones.
Claro, bueno, pero ahora el jueves juega Boca. Para... No salgo de una que tengo que entrar en otra.
¿Y es necesario buscar enseguida otro objetivo para no acordarnos de lo que nos pasó?
Yo creo que, a ver, si uno el que lo siente esto como un duelo, o sea, el que lo vincula como una pérdida, con un dolor fuerte, que realmente se siente triste de verdad, o sea, que realmente le da una relación de duelo, yo creo que es la clásica del duelo, necesita un tiempo, procesarlo y después rearmarse. Pero capaz que hay personas, no todos los viven como un duelo y como una pérdida, no todos van por ahí, algunos, bueno, está bien, no les gusta mucho y siguen. Claro. Esos pueden seguir su vida, digamos, con normalidad, ¿no? Exacto. Pero es lo que les pegó fuerte y hoy por ahí se sienten tristes o sienten angustia por todo esto, bueno, eso capaz que sí están algunos días como para reponerse y después volver.
Es el famoso dicho, salí de ahí maravilla, o sea, claro. Ya está. Punto y aparte.
Para los que pueden, sí. El que no puede, se le complica.
Claro. Es un poco eso. Es saber lidiar con la que nos toca en la diaria. No es la muerte de nadie tampoco. ¿No? En
casi todos los órdenes es salida y maravilla, claro. De algo que te hace daño.
Licenciado, ha sido un gusto, como siempre, charlar con usted. Muchísimas gracias por este ratito para Ruido de Mate. Muy amable.
El gusto ha sido mío. Que tenga
gracias, que tenga buen día, licenciado Sebastián Sigal, chau, chau. Psicólogo, ayudándonos a entender cómo se sigue para adelante. Ah. Y tenemos un montón de motivos para vivir. Derrota, sí. Pero claro,
ya lo dijo el célebre escritor Gamusa.
A ver.
¿Qué dijo
Gamusa? Bancarse ser segundo también es ser campeón.
Muy bien.
Bien, gamusa. Bien, gamusa.
Son las 9:24 de la mañana, 16 la temperatura en la ciudad de Paraná. El profesor tiene preparados los cambios científicos que trajo la llegada del hombre a la luna. Lo vamos a saber en un ratito, pero antes, profesor, nos vamos a ir a la calle porque hoy, lo decíamos, debería darse el inicio de la segunda etapa del año lectivo en la provincia de Entre Ríos. Hay otras provincias que están comenzando las vacaciones de invierno. Sin embargo, aquí, luego de la reunión paritaria que tuvo el gobierno provincial con los gremios docentes y con la oferta del 7% en dos tramos, uno se va a aplicar de todas maneras, por decreto con el salario de julio y el otro con el salario de septiembre. Se subió el monto del salario mínimo, 850 mil pesos para los docentes en la provincia. Ha sido una oferta declarada insuficiente y hoy eso se traduce en una huelga. Es por eso que vamos a la calle para saber si efectivamente en las escuelas ya tienen datos de cómo se da este paro docente. Fabio, te escuchamos.
Bien, nosotros, justamente a todo lo que vos decías, Andrea, estamos acá en la sede de ACMER Entre Ríos. Estamos con la secretaria adjunta, Lía Soledad Bifimbel,